Euskaber, los huevos camperos y ecológicos con sello Euskolabel, te ofrece la sección de cocina.
¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo y el tajín. ¡Subtoñi un canapé! ¡Especialité del chef!
Esther, que nos gusta nuestro momento menú veraniego porque sí, cogemos un montón de ideas, ¿verdad?
Pues sí, luego la cosa es meterse en la cocina, que ahí creo que ya no soy tan hábil. Pero bueno, algo se hará, ¿eh?
Efectivamente. Oye, pues vamos a buscarnos un chef que nos va a enseñar.
Sí. ¿Qué
necesitamos? Necesitamos que nos instruyan. Edor Talamo, chef del Arrea de Campezo, antes del Afuego Negro de Donostia. Egunon, muy buenas.
Egunon, muy buenas.
Egunon, Edorta.
Bueno, nada, que te pedimos un menú veraniego. Ya sabes, en verano nos gusta comer, bueno, pues no sé si más ligerito, pero parece que comemos un poco distinto, ¿no, Edorta? Del resto del año, hace más calor. No queremos tampoco emplear tanto tiempo en preparar la comida, porque nos gusta ir a la playa o a la piscina.
Eso es, y tenemos, bueno, es que hay que comer en cada estación lo que la tierra más nos manda, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora realmente, pues, es lo que nos apetece, es comer ligero, comer verdura, comer huerta. Y comer cosas también que las podamos compaginar, como bien tú dices, y que las podamos llevar incluso en un tupper o lo que sea y poder comerlas al aire libre, ¿no?
Venga, pues vamos sin más dilación a buscar nuestro menú veraniego. ¿Por dónde empezamos, Edorta, primero?
Pues mira, yo había pensado en tres cositas. Por un lado, en la huerta, en que ya estamos ya deseando que nos den los primeros tomates, aunque parece que les está costando arrancar, pero ya empezamos a coger los primeros tomates. Vamos a hacer un tomate aliñado con su propio jugo fermentado.
Uh-huh.
Y le vamos a poner un poco de requesón y hierbajos en la huerta, que muchas veces hasta descuidamos y quitamos, ¿no? Y que probablemente nos den aportes pues muy graciosos, de notas ácidas y todo, ¿no? Entonces vamos a hacer un tomate aliñado con su jugo fermentado y requesón y hierbajos de
uh-huh.
primero.
¿Cómo fermentamos el jugo?
Mira, pues en esos tomates, incluso, mira, cuando hay un exceso de tomates, que ahora mismo no es el caso, porque estamos ya justo con los primeros, pero podemos echar mano de tomates de la frutería, pues de menor calidad que los que podemos tener en la huerta, para empezar, ¿no? Entonces esos tomates, o bien tenemos un excedente, o bien compramos algunos más baraticos, lo que vamos a hacer es triturarlos
uh-huh.
y añadirles el 2% de sal de su propio peso. Es decir,
vale,
que por un kilo de tomates, pues echaríamos 20 gramos de sal, trituramos, lo metemos en un bote y lo dejamos en la cámara, en el frigorífico, digamos, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces eso a los días, digamos que ya a los 4 o 5 días a la semana, vamos a tener un jugo fermentado, se va, digamos, todo lo que es los sólidos se van a bajar abajo, y el jugo que tenemos arriba es un jugo fermentado, al final, que va a tener una fermentación láctica, entonces tiene unas notas, pues más diferentes, más graciosas, ¿no? Es un poquito más ácido, tiene ese umami que muchas veces de tanto hablamos los cocineros, tiene como un sabor más profundo, ¿no?
Sí.
Entonces, por otro lado, cogemos nuestro tomate protagonista, el que tenemos de nuestra huerta, o el que nos ha regalado nuestro vecino, con suerte, o el que hayamos comprado de temporada, que se lo pelamos, que al final yo sé que los médicos nos chillan por quitar la piel de los tomates, pero al final nosotros que lo que intentamos es darlo el mayor placer posible, pues un tomate pelado siempre da más gustico comerlo, ¿no?
Sí.
Entonces pelamos ese tomate, lo ponemos en gajos, y vamos a echarle este jugo que tenemos en la nevera, en este bote de jugo fermentado de tomate, lo vamos a echar por encima. Eso es lo que va a aliñar el tomate, simplemente, ¿vale? Y luego a partir de ahí pues ponemos un poquito de requesón, que lo podemos comprar, o si tenemos la suerte también de gozar de alguna leche casera que alguien nos puede dar, de oveja o lo que sea, pues lo calentamos un poquito, echamos unas gotas de limón, lo prensamos y tenemos un requesón, echaremos el requesón y luego los hierbajos que os decía, ¿no? Pues que en la huerta ahora mismo tenemos pues oxalis, verdolagas, muchas hierbas que, bueno, que la vieja escuela o que la gente más mayor siempre los ha calificado como malas hierbas o hierbajos,
sí.
Pero que a nosotros nos divierten mucho y sobre todo que nos dan un aporte, pues unas notas siempre pues diferentes, ¿no? A lo que puede ser una simple lechuguita o lo que sea, ¿no? Pues al final hay notas picantes, notas ácidas,
uh-huh.
y con esas hierbas lo vamos a conseguir tener una ensalada pues muy muy graciosa, muy fresca, diferente, con un sabor profundo de tomate y todo, ¿no?
Uh-huh. Edorta, ese jugo fermentado es de tomate, ¿exactamente a qué sabe? Además de a tomate, quiero decir, ¿tiene algunas notas de sabor especiales?
Sí, al final cuando hacen las fermentaciones lácticas hay un sabor, se potencia, digamos, la acidez, por un lado, pero una acidez muy muy gozúa, ¿no? Una acidez, no nos imaginemos algo como muy estridente tampoco, ¿no? Ni tipo cítrico, sino una acidez muy muy gozúa y lo que decía es umami, ¿no? La fermentación lo que tienen es como esos fermentos, que como lo que tiene la pues estas salsas fermentadas que conocemos también, ¿no? Como tipo la soja o tipo tal, que al final tienen esa profundidad de sabor, ¿no? Uh-huh. Tiene obviamente la salinidad de ese 2% de sal que le hemos echado también presente, por lo que no vas a tener que echarle sal ni nada al tomate. Y bueno, lo mejor para estos casos es probar a hacerlo y probarlo, ¿no? Y cada uno te saque un poco su propia conclusión. Pero son sabores nuevos y digamos que nos ayudan a potenciar los nuevos productos.
Perfecto. Oye, pues nada, seguimos adelante con el menú. Después de este primero tan fresquito y tan fácil también, que también es de agradecer, ¿qué tenemos de segundo?
Pues segundo, bueno, ya sabéis que nosotros aquí en la Real lo que intentamos, pues tanto ahora hablando del tomate, del requesón, las hierbas, o sea, intentamos al final de cocinar lo que es el entorno, ¿no? Nuestra tierra o lo que tenemos alrededor. Entonces vamos a ir en el segundo plato, vamos a ir al río, que ahora mismo también son unas fechas muy... muy buena, la gente ya por aquí está nerviosa, pues están todo el mundo cogiendo cangrejos. Es algo, es una actividad que muy muy rural, muy de muy nuestro, de pueblos de que están, digamos, con ríos, digamos, en su paisaje, por así decir. Entonces, está muy guay ya solo el hecho social de ir a por cangrejos, ¿no? Porque es muy divertido, ¿no? Entonces, claro. Sales tu licencia, lo que sea, vas con la familia, yo voy con los chiquis, llevamos esos tuppers, echa los reteres, nos va sacando, es muy divertido. Los cangrejos para nosotros es un lujo, ¿no? Que llamamos las langostas de Lega, ¿no? Somos nosotros en nuestro caso, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es un tartar de trucha, que también es de, digamos, el nuestro pescado, por así decir, de río, con cangrejos. El tartar, vale. Directamente, pues la trucha, cuanto más sea, más grande sea, mejor, porque más grasa va a tener. Entonces, bueno, esa trucha lo vamos a parar un poquito de tiempo en eviscerarla, en quitarle un poco las espinas, la piel y cortarla en daditos, ¿no? Lo que vamos a hacer para alinearla es maquear o personalizar una salsa de soja, ¿no? Una salsa de soja, por ejemplo, que podemos comprar en cualquier tienda, lo que sea, lo podemos personalizar pues echándole, pues nosotros en nuestro caso, por ejemplo, echamos zumo de manzana, ajo laminado, le echamos unas ramas de albahaca, incluso un poquito de miel. Entonces, bueno, pues al final esa soja la vas personalizando tú, que tenga esos sabores un poquito picantes, con respecto al ajo, lo que sea, que tenga ese fondo, un poquito también ese, frente a la salinidad de la soja, pues que tenga algo de dulce, como el zumo de manzana o la miel. Bueno, ya una vez que personalizamos esa salsa, la vamos a utilizar para aliñar la trucha, ¿vale? Y los cangrejos. Los cangrejos lo que vamos a hacer es escaldarlos y sacar las colitas, lo mezclamos con la trucha y lo aliñamos con esta salsa de soja un poco personalizada que hemos tenido nosotros. Y ya para culminarla, pues lo añadimos unos encurtidos, que bien podemos hacerlo nosotros en el mejor caso, o si no los podemos comprar, ¿no? Pues encurtidos, pues cebolleta roja, o un poquito unas láminas, unas rodajitas de piparra, o cositas así, lo vamos a un poco a completar ese tartar y vamos a tener un tartar, pues, hablando mal y pronto, cojonudísimo, ahora mismo, para el verano.
Oye, no, si hay que decirlo. Edorta, nos preguntan en el WhatsApp de Onda Vasca, 688-854-852, que qué diferencia hay entre fermentar y podrir, que cómo sé si me puedo comer algo fermentado o si es que se ha podrido.
Claro, la fermentación es una, digamos que una fermentación no controlada da pie a que haya, a que se pudra, digamos, ¿no? Lo que tenemos que hacer en la fermentación, echarle ese 2% de sal, como decía yo antes, lo vamos a proteger de posibles bacterias,
¿vale?
Y si lo metemos en la cámara, esa fermentación aún va a ser mucho más lenta y se va a controlar mejor.
Vale.
Siempre en estos botes, pues siempre tapados o con su propia tapa, y las vamos abriendo de vez en cuando para que saque un poquito el aire de fermentación que va teniendo, o con un paño o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues ahí luego también está, claro, pues no hay una ley exacta, ¿no?, de lo que es, qué punto de fermentación tiene que tener y así. Ahí lo que tiene que obedecer es nuestro paladar. Es decir, en el caso del tomate no va a haber ningún peligro, no se va a pudrir, o sea, si tú lo dejas en la cámara o así, no va a estar malo. Pero el mayor detector de cuando una cosa está podrida o está mala es la lengua, obviamente, ¿no?, y el sabor, ¿no?, el paladar. Entonces, las fermentaciones tienen que ser controladas. Es decir, si tenemos miedo o va a estar más tiempo, pues echamos un poquito más de sal, ¿vale? Pero bueno, no, nuestro, digamos, nuestros ojos y nuestro paladar nos va a decir cuando una cosa se nos ha ido y ya no hay vuelta de hoja, o si realmente lo estamos enriqueciendo.
Vale, perfecto. Mira, nos dice Marije de Deusto, nos dice en el WhatsApp de Onda Vasca, 688-854-852, que su menú preferido de verano es, en un cuenco poner tomatitos cortados a la mitad, aceitunas negras, queso fresco, orégano y aceite de oliva. Cebolleta al gusto de cada uno, rico, sano y rápido. ¡Qué rico!
Pues sí, qué solución más rápida.
Pues ya te digo que sí. Bueno, oye, que nos falta el postre. A ver, un postre a la altura de las circunstancias.
Pues mira, aquí lo que vamos a utilizar son también, pues de nuevo, obedecer un poquito la temporada, y ahora lo que nos estamos ofreciendo, pues sobre todo en esta zona en Gapeto, que tenemos, bueno, no cerquita, pero digamos de camino, tenemos la ribera, nos están llegando ya los melocotones de la ribera.
Oh,
¿no?
Qué rico.
Ya las cerezas están acabando y entonces ya empiezan los melocotones. Entonces el melocotón también yo creo que es un postre muy veraniego. Mi abuelo siempre comía el melocotón cuando ya terminaba de comer, en el mismo vaso de vino, pelaba el melocotón, lo cortaba en gajos con el cuchillo y lo metía en el vaso de vino con un poquito de azúcar. Eso es un postre rural y de siempre y que es buenísimo. Pero lo que os voy a proponer es un poquito más diferente. Vamos a hacer un melocotón a la parrilla.
Vale.
A la parrilla.
A ver cómo.
Vamos a pelar el melocotón y lo vamos a intentar mantener, digamos, a quitar el hueso manteniendo las dos partes enteras, peladas. Uh-huh. Esa parte entera, digamos, ese medio melocotón lo vamos a hacer a la parrilla. ¿Eh? En el que caso, pues, ahora mismo pues tenemos la mayoría de la gente tiene acceso a una parrilla, ¿no? Una parrillita pequeñita o lo que sea, y lo podríamos hacer, y ese humo, digamos, ese sabor a la parrilla lo va a enriquecer muchísimo más. Que no tenemos parrilla, lo que sea, bueno, podemos dar un sartenazo incluso, ¿no? Y un sartenazo así a fuego vivo, que incluso le pille llama de vez en cuando para que tenga esas notas de tostado. Y cuando ya lo hemos tostado, lo hemos casi quemado de un poco y todo, lo que vamos a hacer es dejar enfriarlo. Le vamos a dar la vuelta y en ese hueco que tendríamos el hueso vamos a poner un helado pues del mejor heladero de tu ciudad o de tu provincia, ¿no? Un helado de vainilla o de mantecao, ¿no? Que siempre nosotros, pues seguro que yo conozco, por ejemplo, nosotros los helados que compramos, los compramos a Fernando Sáenz, que es un heladero de Logroño, porque tiene el obrador aquí bien al lado. Pero bueno, pues en Gasteiz está, por ejemplo, Angelato, que es un maestro también de los helados de Gasteiz. Bueno, en Bilbao, en Donosti, en todas las ciudades nosotros conocemos, tenemos nuestro heladero favorito, por así decir. Y le compraríamos un helado de como te digo, de vainilla, y poniéndole esa bola de helado de vainilla en medio del melocotón parrilla, pues tenemos un postrazo, por ejemplo.
¡Buah! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico!
Pues sí. Nos has dejado sin palabras.
No, es que me río porque nos dicen por aquí, menudo papeo playero. Yo que pensaba que solo se podía llevar ensalada de pasta o tortilla de patata y pollo empanado.
No, pues hay más opciones,
¿no?
¿Eh?
Hay muchas más cosas. El tupper es infinito.
Sí.
Todo lo que cabe ahí, sí señor, sí señor. Oye, pues, ¿qué te parece, Esther? Lo tenemos que poner en práctica ahora, ¿eh?
Sí, lo malo es eso, lo que te decía antes, que me tengo que poner el delantal y ponerme en la cocina, que no soy muy hábil, pero yo voy a seguir los consejos de Dorta y algo haremos, ¿eh?
Dorta Lamo, chef de la Rea de Campezo, antes del Afogo Negro de Donostia. Oye, pues es que ricasco por haber compartido este menú veraniego tan refrescante con nosotras.
Eso va a ti, que encantado. Y que disfrutemos todo el verano y que vaya todo bien.
Perfecto, Dorta.
Agur.
Bye, Zuey. ¿Dónde están? Agur.
Onda Vasca conecta.